¿vale? Procedieron a un proyecto de aculturación por el cual se le iban a enseñar una serie de oficios, pero oficios útiles para la marina y también como marineros, lo emplearon como grumetes y pajes con la idea de que se formaran con marineros. O sea, como está claro que el procedimiento que se quería llevar es la utilidad de la mano de obra gitana.
El castillo de Denia se convirtió en una cárcel de mujeres y niños gitanos. ¿Cómo era la vida en estas condiciones de reclusión? ¿Tenemos testimonios o descripciones de cómo se desarrolla la vida en ese tiempo en el castillo?
Bueno, está claro que toda la documentación que existe está generada por manos no gitanas. Entonces, es difícil saber. Hombre, hay cosas, hay tanto en lugares diferentes a Denia, por ejemplo, en Málaga existe algunas cosas que no hacen idea de la epidemia, de los sufrimientos que de la enfermedad que procedían, del frío que pasaban, muchas penalidades, pero sobre todo lo que sí se ve y se dan luces en casi todos los testimonios que se dan, es que las gitanas nunca aceptaron ser presas. Y además es que Ensenada se olvidó de ellas, porque Ensenada lo que quería era sencillamente aprovechar la mano de obra de los hombres, y a las mujeres, de las mujeres se olvidó. Entonces las mujeres quedaron ahí en un limbo que no encontraban ninguna utilidad, porque para la marina no eran aptas y más no podían estar donde hubiera hombres. Entonces quedaron abandonadas en unos destinos provisionales, que el castillo de Denia es uno de ellos, pero podemos decir que después de todo las mujeres gitanas que estuvieron en el reino de Valencia antiguo, en Denia, tuvieron suerte. Entre comillas, por supuesto, tuvieron suerte, porque quien estaba a cargo de todo el reino, el virrey, que gobernaba en nombre del rey en Valencia, era el duque de Caylus. El duque de Caylus fue un amigo personal, luchó en la guerra de sucesión junto con Felipe V, y era de origen francés, por supuesto. Y este hombre vio que se había cometido un gran error, una gran barbaridad, cogiendo a unas personas que de una manera o de otra estaban cumpliendo con los designios reales por los que establecían las reales órdenes, reales provisiones, pragmáticas, que hay cientos de disposiciones antigitanas, tanto por parte de la corona como parte de los virreyes. Por ejemplo, virreyes anteriores al duque de Caylus, cada vez que entraba un virrey, renovaba el decreto de expulsión de gitanos. No se quería tener gitanos dentro del reino. Bueno, pues el duque de Caylus se dio cuenta se apiadó, porque vio que se había cometido un gran error y una gran injusticia, porque se enviaron a mujeres, a niños y a hombres a una prisión de por vida. Es una especie de esclavitud, porque trabajaron junto con los esclavos que estaban en los arsenales, con los hombres, por ejemplo, una especie de esclavitud, porque no tenía sin juicio alguno se les quitó la libertad y tenían que quedar a disposición de la corona hasta que murieran. Entonces, el duque de Caylus propuso un indulto en 1753, unos 4 años después de eso, y gracias a esa propuesta que aceptó entonces ya arrepentido Fernando VI, aunque murió junto con el duque de Caylus en el verano del 59, no se pudo llevar a cabo la libertad de los gitanos, de todos los que habían quedado retenidos después de un primer indulto parcial que se dio, como se ha dicho, en la fecha esa del 28 de noviembre.
Denia conmemora ahora los 275 años de la liberación de estas mujeres y niños. ¿Qué importancia tiene para la memoria histórica del pueblo gitano que estas conmemoraciones se realicen en esos lugares simbólicos como el castillo de